bienvenidos a Dulce Compañía, Corillo. ¿Cómo se sienten? Considerando que por lo menos aquellos que estamos en Puerto Rico no azotaron otra, ¿cómo se llama esto? Wandita nos dijo que otras instrucciones de que ahora a las 9, no es a las 10, ahora a las 9, a las casitas, los domingos, quédate también en tu casita porque los domingos son el día que el COVID ataca específicamente. Eso comienza ahora en efecto, ahora, comenzando mañana, bueno, en el momento que se está grabando esto. Ahora es importante obtener sus reservas de bebidas alcohólicas antes que llegue el fin de semana porque va a haber ley seca. Sábado y domingo ley seca. ¡Ay, a puñeta! Si no quieres pasar tus fines de semana en cuarentena, en sobriedad, pues, you know, get your shit. ¿Le impresionaría a ustedes que técnicamente como que las elecciones en Puerto Rico todavía no se han acabado? Por lo menos ahora mismo está corriendo lo que viene siendo un escrutinio para contar bien esos votos que, you know, no se contaron bien de primera, aparentemente. Mucho chanchulleo, mucha cosa nebulosa. Y tengo a alguien en el día de hoy que pues precisamente va a hablar de eso, ya que pues esta persona ha estado metida en eso y nos puede dar un poquito de perspectiva desde adentro de qué es lo que está pasando. Sin más preámbulos, vamos a pasar por aquí a mi invitada por el día de hoy, una gran amiga de la vida, de este show, de la existencia, puñeta de la humanidad. Vamos a pasar a Luxana.
Muy contenta de estar aquí y pues, additional flex, yo entiendo que yo me puedo llamar productora del show original de Dulce Compañía Live.
That's right, en particular.
Ese primer show, el que fue un fracaso.
El que fue el fracaso, el número uno y el el episodio uno de Dulce Compañía, tú estuviste en el primer show de que se hizo Dulce Compañía Live. Pues tú me ayudaste a producirlo. Bueno, realmente tú la produciste. Y entonces en Dulce Compañía... Por eso no funcionó. De momento también en el Dulce Compañía, el episodio 100 ha estado también... y menciono eso, pero esto ha estado un cojón más. Siempre bueno traerte de vuelta. Y de hecho ya se está acercando el episodio número 200. Qué cosa cabrona. A mí se supone que... Realmente se supone que hubiese llegado a ese episodio hace rato, pero tú yo no sé si tú sabes, esto de grabar podcast consistentemente no está fácil.
Para los que sepan, ¿verdad? Yo estaba en un podcast que se llamaba Pop PR, pero la situación es que yo estaba con dos compañeros y una persona que se encargaba behind the scenes de todo lo que era editar, grabar, que todo se escuchara bien. Todo lo técnico y todas las artes. Que eso es diferente a la situación actual del show de Dulce Podcast. ¿Cómo es tu equipo, Ángel? Explica.
Hacho, pues el equipo, tengo al camarógrafo, está aquí presente. Tengo al sonidista. Tengo también al muchachito ese que edita. Saludo a él. También tenemos al que hace maquillaje. No existe claramente por las putas ojeras que yo tenga. Es evidente que aquí no hay maquillista, pero no es decir, yo creo que yo soy de los pocos podcasts que corre solo. I mean, yo sé que hay más, pero tú sabes que la mayoría de los otros que yo he visto, por lo regular, pues exacto, son un panel de gente fija, tienen un equipo de producción que, ¿sabes?, se divide las tareas. O que por lo menos hay un co-host o alguien sí, que le edita o lo que sea. Esto ha sido una loquera porque es complicado a veces. Bueno, tú que has estado behind the scenes en Dulce Compañía, tú puedes hablar de esto también. Tú sabes lo difícil que a veces es conseguir invitados para de momento poder hacer un show y que te cancele el invitado. Y entonces tú necesitas un invitado y uno, ¿cómo hago un show sin invitado? Eso es una... Uno se tiene que adaptar a esas cosas. Yo supongo que tú, cuando estabas en Pop PR, tú no tenías que bregar con eso. ¿Cómo era la división de trabajo cuando tú estabas en ese show?
Bienvenidos a mi triste historia, donde Yo estaba en un podcast con dos amigos. Teníamos, ¿verdad? Una persona también que se encargaba de todo lo técnico. Así que en realidad yo era la experta en música, esa es mi materia. Teníamos al experto en literatura, que es un maestro y un escritor, y teníamos a la experta en lo que es cultura popular en general y series de televisión y cine. Entonces, pues mezclábamos todo eso. Y súper cool. Y de verdad, la triste historia es que yo me fui del podcast algunos meses antes de que empezara esta pesadilla actual. Pero ahora, sin embargo, se ha vuelto un poco complicada la cosa de lanzar la carrera artística, ¿verdad? Porque no se puede ni salir prácticamente. Así que yo estoy como que sufriendo un montón, que hay, ¿verdad? Que hayamos terminado el podcast. I regret it so much. Quisiera, ¿verdad? Todavía tener a mis amigos y todavía estar haciendo eso. Pero nada, yo lo que quería decir era que, ajá, mi experiencia siempre fue bien cómoda. Entonces, yo sé que tú haces todo, 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 todo en tu podcast. Pero yo pensaba que un montón de gente que como tú salen como que ellos en el screen, que ellos también trabajaban todo y editaban todo como tú haces. Pero recientemente me he empezado a dar cuenta que ese no es el caso.
Sí, no,
Que
y que conste, no es que yo estoy aquí,
estoy en shock.
ay bendito angelito, tiene que hacer las cosas, no, no es eso, pero
No,
sí es una
lo que pasa es que
observación.
verdaderamente yo te tiraba el tough love, como que, ah, diablo, Ángel, este hace el show, este hace el show. O sea, es verdad, ahora que por la situación que misma que dije de la pandemia y que todo el mundo tiene que estar encerrado, Puerto Rico está en un semi-lockdown hace como 9 meses y pues nosotros hemos consumido y streameado como nunca antes. Entonces tú empiezas a ver en los videos de YouTube, en los podcasts, ¿verdad? Uno empieza a ver como que y antes esta persona no lo hace todo, esta persona tiene como tres, cuatro personas ayudándolo. Y yo digo, diantre, lo de Ángel no está fácil entonces porque se está como que...
Sí, sin embargo, tenemos gente como Mighty ahora mismo diciendo que Ángel no hace nada, canto de cleca. ¡Mira, puñeta! ¡Mighty!
¿Quién
Yo
dijo
me.
eso? ¿Quién dijo eso?
Mighty, Mighty está hablando mierda. Mighty está hablando mierda.
Esa es la actitud.
¿Cómo que esa
Esa
es
es
la
la
actitud?
actitud, me gusta.
¡Mire, puñeta! No me gusta eso.
Yo no puedo
Oye.
hacer el bullying porque yo soy una novata mediocre con estas tecnologías que Ángel en mis ojos trabaja muy bien, pero si en los ojos de otro es una porquería, pues ustedes sabrán.
Lo que pasa es que el que dijo eso, el tipo tiene como cuatro computadoras, el tipo tiene una máquina de hacer 3D printing, o sea, este tipo, él 3D printea sus soluciones. Él dice que lo que yo hago es arcaico. Mighty, vete para el
¿Por qué no
carajo.
te traigo una solución a ti?
¡Ahí está, cabrón! Bueno, yo creo que él lo está haciendo. Yo creo que él me dijo una vez que él me iba a 3D printear unas palmas, como las que tengo atrás. So. You know, no me soluciona nada, pero va a tener palmitas físicas. Me encantaría que tú compartieras un poquito de información sobre el escrutinio que está sucediendo actualmente en el Coliseo Roberto Clemente. O sea, ¿por qué se está haciendo y qué ha sucedido y cómo es que tú de momento tuviste acceso a ver eso desde adentro? Zumba Luxana.
Wow, de verdad, ahora me doy cuenta que tengo mucho que contar. Sí, yo pensaba que era una cosita o dos, pero de verdad, además de las noticias que están disponibles, yo también pasé unas cosas bien interesantes que verdaderamente te agradezco un montón la oportunidad para compartirlas aquí, porque pienso que tenemos que saberlo, tenemos que saber la verdad. Y está bien messed up nuestra realidad, ¿verdad? Porque sabemos que Puerto Rico está súper corrupto, pero nada, estamos todos bien desilusionados. Votamos a Ricky, el PNP es súper corrupto, el PPD son un cero a la izquierda que no hacen nada. El PIB, pues, no sabemos, nunca ganan.
Según lo que puede ser o no puede ser una realidad, estas elecciones las ganó Pedro Pierluisi y hasta bajo esta idea de que él ganó. él ganó con el 71% del pueblo en contra. Si tú sumas todos los partidos de gente que votó en contra y toda la gente que no fue a votar, la gran mayoría de Puerto Rico no lo quiere. Y nada, eso es just the tip of the iceberg, porque nada, eso, ¿verdad? Puede ser que él ganó y puede ser que se la robó. No sabemos, verdaderamente no sabemos. Pero en el caso de, yo soy sanjuanera, yo vivo en San Juan, Manuel Natal obviamente es la mejor opción para San Juan. Yo creo que todo Puerto Rico lo sabe. Natal estaba dando una barría en las noches de las elecciones generales y de momento pausaron la cosa a cierta hora de la noche cuando estaba en un 80%+. Y de momento, milagrosamente, al final el resultado que salió es que Romero ganó.
Sí, eso fue una loquera. Yo me acuerdo esa noche como que uno viendo eso y era como que...
De momento pisaron.
Están truqueando, cabrón. Hello.
Yo, ¿verdad? Yo voté por... O sea, mi pasión son Eva Prado, Natal, Rafael Bernabe, yo voté por María de Lourdes también. O sea, yo voté por candidatura, por cada persona que yo he visto, que me gusta y que pienso que van a hacer el mejor trabajo. MVC no tenía ni siquiera opciones para todos los puestos. ¿Sí? Yo voté por algunos PPD, algunos PIP. ¿Por cuántas cosas PDP yo voté?
¡Cero! Oye, ve acá. Vamos a hablar de eso un momentito. O sea, tú tuviste una papeleta... ¿Qué es lo que se le dice? Un voto mixto.
Tengo
entendido.
Lo que de verdad debería ser el estándar, de verdad.
Claro, sí. En teoría, lo mejor que... O sea, lo que tú deberías hacer como ciudadano, como persona que vota y está ejerciendo la democracia, es que pues tú veas, tú sabes, determine cada candidato individualmente, no por partido. Tú chequeas a ver qué es la que hay con este tipo y si esta persona... parece ser calificada y te gusta su postura, etcétera, pues vota por esa persona. Eso de rajar la papeleta, yo siento que es bastante...
primitivo.
Es primitivo. Definitivamente, porque tú estás diciendo, sí, todo este corillo están súper bien. Y no hay break, no, eso es imposible. Hay cosas buenas y cosas malas de todos lados. Pero entonces, Luxana, tengo entendido que hubo un problema contando los votos mixtos o algo así. ¿Qué fue lo que pasó?
Y es que este revolú tiene tantos elementos que de verdad estas elecciones se deberían de anular, invalidar, y deberíamos, obviamente eso no va a pasar, pero es lo que debería de pasar. Pero la lista de los papelones, nada, porque verdaderamente se empezó un escrutinio, ¿verdad?, con unos resultados finales, pero todavía en el escrutinio siguen apareciendo maletines y papeletas, así que ¿cómo esa gente se garantizó esa noche que esa era la verdad absoluta? Con tantos maletines por otros lados.
Sí, ¿verdad? ¿De dónde puñeta salió
tanto? No hace ningún sentido.
No hace nada de sentido. Ahora,
entonces, pues nada, yo soy fanática, no fanática, vamos a... un ser humano pensante con las mejores intenciones de mi pueblo en mente, y pues yo voté, pues, ¿sabes? Mi voto, como hablamos, mixto, ¿verdad? Por diferentes candidatos, whatever. Ah, pero tú me habías preguntado sobre el revolú de las máquinas. Pues el revolú de las máquinas, este es otro problema que no acaban de contestar. Las máquinas, ok, diantre, esto hay que back it up.
Sí, sí,
okay.
Back it up es so, lo que yo saludo un momentito a gente como Karen, que dice bien ignorante darle rajete a la papeleta. Changotuna dice que eso era como un lavado de cerebro que había antes. Y Marcenteno, saludo a Marcenteno que se suscribió nuevamente. Gracias por tu apoyo. Dice que la corrupción electoral la ven los funcionarios de colegio. Elector que no ha pasado por eso no ve el truco. O sea, hay que estar de alguna forma involucrado en el behind the scenes shit para tú darte cuenta que esto no está corriendo como se supone.
Que pues yo... estás votando. Tú probablemente vota, mucha gente ha votado toda su vida y no sabe verdaderamente lo que están diciendo con su voto.
Mira para allá. O sea,
porque es una cosa bien específica. Pero nada, básicamente yo no soy una whiz en la política. So déjame como que aterrizar mi avión para poder hablar sobre lo que es bien importante que yo hable, que es lo que yo vi con mis ojos, que estuvo messed up. Pero básicamente, para los que no sepan, el gobierno PNP es súper corrupto, súper rushed, súper sneaky, como siempre hacen en las horas tarde de la noche, están pasando leyes y cambiaron el proceso electoral y no le dieron el update a las máquinas para el nuevo proceso. O sea, ellos cambiaron el proceso completo para ellos darse ventaja. Me explico. Tú estás contando votos, tú tienes que estar en una mesa que se llama una mesa balanceada, que tenga un representante, un funcionario de cada partido. Pero entonces, dentro de la nueva ley, solamente necesita un funcionario de un partido y otro funcionario de otro partido. So, el PNP se puede acomodar en una mesa con un PPD, se puede acomodar en una mesa con un PIS, se puede acomodar en una mesa con un Proyecto de Dignidad, que son PNPs claritos, y toda esa gente están menos propensas de defender un voto de por ejemplo, Manuel Natal. Yo fui funcionaria en el escrutinio. Yo nunca en mi vida me había sentido tan oveja negra. Yo me senté en esa mesa y yo sentía que el PNP, el PIP y el PPD nos odiaban. Y a través de la dinámica y el día, yo me empecé a dar cuenta que ellos nos odian porque, ¿verdad? Nos odian, como si yo fuera parte del partido. Exacto. No, ellos detestan al partido porque el partido es un ataque a su ideología. Y ahí es donde verdaderamente tú ves que esta gente está stuck en su ideología.
Yeah.
A mí no me importa un carajo ya. Si independencia, si Estado, si nos quedamos como estamos, nos vamos a quedar como estamos por mucho tiempo. Vamos a empezar a encargarnos de que nuestra gente viva bien, de que nuestra gente pueda quedarse aquí a vivir, de que los jóvenes que quieran tener una carrera de algo específico o, make a freaking living, tengan que irse de su patria en una, tú sabes, super diáspora que hay cada no sé cuántos años de puertorriqueño.
Sí, mano. A mí me agita porque yo siento que estas elecciones siempre están...
La gente no se va porque el Puerto Rico está feo.
Ajá, nadie se va de Puerto Rico por eso.
No les queda de otra.
Ya, a mí me agita que de verdad estas elecciones se enfocan en que sí, colonia, estado. Y yo estoy como que, cabrón, yo quiero fucking tener calidad de vida. Y ya, bajo cualquier circunstancia. Y la actual no está funcionando. Y me molesta que hay tanta gente que le tiene un miedo, cabrón, al cambio. Y es como que, ¿cómo es que tú le puedes tener un miedo al cambio cuando es evidente que lo que está pasando ahora mismo no fucking funciona? ¿Por qué tú quieres mantener el status quo? Probablemente porque te beneficia de alguna forma de que las cosas no cambien. So, tú sabes.
¿Pero tú quieres saber lo peor de todo? Ángel González, Papo Pistola.
¿Qué es lo peor de todo?
Ahí yo me estoy sentando con funcionarios del PNP, personas que están gastando día tras día haciendo bullying a los muchachos que están de funcionarios de MVC, a justificar la corrupción y los chanchulleos. Y esos son personas, esos son puertorriqueños que van a perder el 15% de su pensión por la gente que ellos están defendiendo. Ellos lo van a perder todo. Y ellos siguen con esa gente. Because stability.
A mí me encanta esto, de verdad, que esta gente es como que el caso de violencia doméstica más cabrón. Como que, loco, tú sabes que tú estás en una relación abusiva. ¿Por qué tú quieres quedarte ahí, chico? ¿Qué pasa? Anyways, y tú, pues tú fuiste partícipe del escrutinio. O sea, ¿cómo tuviste esa situación ahí en el Roberto Clemente? ¿Se veía organizado? ¿Se veía que había cooperación de todos los bandos en el conteo, que las cosas se hicieran bien? O sea, ¿cómo fue eso desde tu punto de vista?
Ok, desde el principio. Yo llegué temprano, pero no muy temprano. Sabía que estaba a las 8, yo estaba ahí como a las 7:45. No estaba muy activa la cosa. Todavía faltaba mucha gente a llegar, eso empezó como una hora tarde. Primero que no había guardia en la caseta, se estaba ahí abierto como que lléguenle. Entonces se supone que no hay ningún tipo de dirección. Yo sencillamente yo seguí dos carritos que entraron por la entrada, ¿verdad? Porque obviamente tenían que ir a lo de funcionarios. Yo los seguí, me estacioné al lado de ellos, y pues me bajé, me puse mi mascarilla y me bajo. Y ahí está entrando como que unos corillitos. So, yo pienso, ahí es. Ok, primer problema. Se supone que uno tenga una prueba negativa de COVID de 5 días, max, ¿verdad? Yo tenía mi super prueba, la serológica y la molecular, las dos negativas, ready, en mi teléfono. No me la chequearon. No me preguntaron.
Oh,
pasa
okay.
Por ahí.
Brutal.
Pasa ahí por ahí por tu casa. Ven a contar votos.
Ahí sabes que el escrutinio no está tan bueno, nada, porque no fueron muy escrutinarios contigo.
Y entonces, yo que soy una persona, ¿verdad? Que tengo una condición autoinmune, soy lo que se llama high risk. Yo rápido entré en pánico. Yo, como que, well, this is bullshit. Como que, ok, pues qué bueno que tenía mi mascarilla ahí de enfermera. Que es la tip top, y también tenía un shield por encima de la mascarilla y mi espejuelo. So yo estaba, ya tú sabes, no quiero que nadie de esta gente posiblemente infectada me toque.
Sí,
pues
sí.
Nada, pues yo entro y ellos rápido me preguntan si es mi primer día. Yo digo que sí, me acomodan en la fila para ponerme en una mesa y todo chilling, ¿verdad? Yo pensaba que todo chilling. Voy a llegar al final de la historia y después retroceder. Todo chilling hasta que me toca la mesa y me empiezan a poner una bandita azul.
Okay.
Y yo como que, pero yo no, o sea, yo no estoy con el PNP, yo no soy funcionaria del PNP, estoy funcionaria de MVC. Y ella como que, tú estás con movimiento, que eso así es que lo llaman.
Ah, movimiento. Con desprecio, un desprecio cabrón.
Movimiento. Porque para colmo, yo con la mascarilla, y yo como que MVC, y yo creo que, de verdad, porque lo dije desde que llegué. Ah, soy funcionaria para el MVC.
Y ellos dijeron, venga. Sí, aparentemente.
Venga por acá, ¿verdad?
Ah.
Mira, me dieron COVID.
Se murió, puñeta, aquí fue. ¿Viste? Te debieron haber chequeado y te debieron no haber dejado entrar al escrutinio, ¿ves?
No, pero verdaderamente. Nada, so como un papelón. Entonces me dicen ahí que ese big entrance, que es como que el main entrance, es solamente de los PNP, lo cual probablemente explica porque tan pronto yo entré, eso era como un glitter party, todas las paredes azules, palmas que brillan. cuando eso es totalmente ilegal, ¿verdad? Tener cualquier display político durante el escrutinio, se supone que está incorrecto. Pero, oh my God, la muchacha que estaba en la mesa conmigo, ella tenía una mascarilla azul, un ring con un gem azul, la uña azules, unas gafas azules, un traje azul y una chaqueta azul. O sea,
right.
Ella estaba uniformada y se veía espectacular. De verdad se veía bien fashion, se veía súper bien. Yo le dije, me encantan tus uñas, y ella no me contestó.
Sí, bueno, acuérdate que son fuerza opositora. Ustedes no están aquí para compliment each other's fucking shit.
Te veo, tú estás con movimiento.
Diablo.
Pero nada, entonces pues me dicen que movimiento, tengo que salir, ir a mi carro, entrar por otro lado de Lambison y que busque una carpa y detrás de la carpa suba como que una rampa y ahí es que se supone que ellos estén, ¿verdad?
Ok, ajá.
Son tan poquitos que no había nadie. Así que yo llamé y entonces ellos fueron a buscarme, que para colmo de males, la entrada de todo el mundo es la entrada de los PNP. So, esa vuelta que ellos me la hicieron dar para que yo la pasara mal, porque yo estoy con movimiento.
Damn.
Porque ellos lo que hicieron fue, yo me salí a mi carro, me estacioné por otro lado, me bajé, la carpa, la rampa, subí. Ellos me chequearon el papel de mi negativo y me dejaron saber que, mira, ya mañana tienes que hacerte lo próximo. Los estamos haciendo aquí.
Eso suena, ¿verdad?, como un sistema super fucking efectivo.
Entonces, nada, ahí me buscan un muchacho para que me entren por donde era, por los PNP. Yo le digo al muchacho de antes, pero ellos me mandaron a hacer toda esta vuelta. Y el muchacho me dice, sí, ellos están haciendo todo lo posible por impedir, ¿verdad?, que nosotros encontremos el chanchullo y la corrupción que están tratando de esconder, básicamente.
Ok, ok.
Por fin me entran, me sientan en una silla, en una mesa, y esa mesa nos toca, supuestamente, una caja de Humacao.
Ok.
O sea, un maletín de Humacao. Estamos ahí toda la mañana, no nos traen el maletín. Yo veo mi mesa, tiene un representante de cada partido. La mesa al lado de nosotros tiene un representante de cada partido. Y a ellos les tocaba Vieques, y no nos daban maletín, y no nos daban maletín. Y una mesa que estaba más para allá, que tenía dos PNP y un PIP, contando maletines a todo lo que da, que a mí me hizo sentir que eso era parte del truqueo. ¿Sabes? Cogen las mesas balanceadas y ponen los maletines uber complicados en esas mesas, porque literalmente hasta la del PNP de la mesa estaba histérica. Ella decía, esta acta no hace ningún tipo de sentido. La gente, ¿quién contó esto en el escrutinio general? Porque esto está firmado. O sea, porque ellos cogen y se supone que, ¿verdad?, el número de papeletas de gente que votó y las divisiones, cuando tú las sumas, ¿verdad?, se supone que es el mismo número de papeletas. De un número completamente diferente, súper algaro. Y ellos sencillamente le hicieron una marquita y pusieron, 400, 400, para que cuadrara. Pero no cuadraba. No cuadraba.
All right. Tú me estás diciendo a mí, que dentro del escrutinio, que es lo que se supone que en efecto revele estas discrepancias, estas corrupciones electorales que están sucediendo, también hay corrupción allá adentro, Luxana, puñeta, ¿en serio? ¿En serio?
¿Tú quieres saber lo mejor de todo? Te estoy diciendo que la funcionaria PNP fue más diligente que yo. Y que el del PIP no parece que le importaba nada. Él estaba súper chile y está con después.
Sí, sí. Sí, es evidente que el PIP está como que contento con mantener el estatus. Mira que de hecho ahora mismo tenemos, para la gente que está en vivo en el Twitch chat, ahora mismo tenemos una votación corriendo. ¿Qué preferirías ser? ¿Un billonario o terminar el racismo? Actualmente, ser un billonario está ganando por 60%. So, hey, ahí está, Corío. O sea, evidente.
¡Wow!
Evidente.
El 40% de ustedes son mejores que Ángel y yo.
¡Wow!
mucha gente.
Full, tú sabes que yo... Porque cuando uno es billonario, con los billetes te cega hacia el racismo. Yo no veo.
Yo me hago mi charity.
Yo me hago mi charity. Esa, cabrón, con
Luxana Anti-Racism Fund. Dando mucho dinero, recibiendo muchos tax breaks.
Full, y ya. O sea, con un billón yo puedo terminar el racismo full. O sea, el que no lo ha hecho es porque...
No se ha propuesto
hacerlo. Anyways, mira, Luxana, ¿tú sabes qué? Estoy cansado de hablar de estas pendejas, de este cinco.
No, pero tengo que decir lo peor.
Ah, dilo. Hay peores cosas. Oh, dale.
Sí. Pues nada, pues la muchacha del PNP, shout out para ella, she was not that bad. Y ella está, yo la escuché hablando con un amigo de ella, que también era funcionario del PNP, que era un muchacho gay, lo cual me pareció bien extraño porque, ¿verdad?, como los PNP odian a los gays porque son súper conservadores cristianos. No sé, whatever, anyway.
Sí, que lo más cabrón es lo que hemos visto, conocemos a... Tenemos conocidos que son gente de la comunidad LGBTQ y son PNP, que es como que, claro, tú estás consciente que esa gente te odia.
De verdad, ella estaba diciendo a la amiga como que yo estoy aquí para quitar esa mala fama de los PNP, pero parece que el PNP sí está súper corrupto, porque ella terminó flagging down a un supervisor de mesas PPD. Para decirle, mira, nos trajeron un maletín aquí. También hicieron algo que no se suponía. El maletín lo ponían en la mesa, se lo llevaban. No se supone que estén haciendo eso. Esas cosas no se supone que se estén toqueteando y moviendo tanto. Pues ella, que yo no me di cuenta, le dice a la funcionaria del PPD, ¿tú viste que ese maletín decía en Sharpie bien grande, este maletín no se ha contado con una fecha y una firma? Y la hablé el PPD, que yo como que, wow. Le dijo, ay, sí, no me atreví a decir nada.
Bicho es, Luxana. Bicho es, en serio.
Y nada,
en
ahí
serio.
Ellas se unieron. Porque esto está brutal. Porque la alcaldía que está hot en Humacao es PNP versus PPD. Pero ellas lo que quieren es, o sea, esas muchachas lo que quieren es contar los votos y ya saber. Si ganaron o no, ellas no estaban ahí para ser corruptas, ellas estaban ahí para contar, por lo menos esas dos personas, esas dos mujeres.
De todo el chorro de cabrones que estaban ahí, esas dos por lo menos, estaban legit.
Pero ellas se fueron de pico a pico con dos top people del CEE, porque lo que ellas estaban diciendo no hacía ningún sentido. Porque, ajá, eso estaba con esa firma de hace dos días, no se ha contado. Eso significa que ni en las... ¿Sabes? Ni el primer conteo se contó. So, what the fucking fuck. Okay. Anyway, y tenía el sellito, ¿sabes? Como que no le habían quitado ni el primer sello. Obviamente ese maletín nadie lo había tocado. Entonces, el tipo empieza y llama por walkie-talkie a un muchacho joven. Y el muchacho joven llega y dice, ah, sí, eso lo contó Manuela el sábado. Ella es la que tiene las actas que son. Lo que pasa es que la acta que ustedes tienen, esa no es. Manuela tiene los números que son. Primero que nada, como un maletín sellado que dice que no ha sido abierto, existen actas si no ha sido contado.
Amen.
Segundo, ¿por qué ese sábado no había gente contando? So, ese picture que ellos montaron es como que, pues si eso pasó, o sea, había gente ahí contando ese día, esa hora, ¿por qué Manuela estaba contando? ¿Y por qué solo tiene Manuela en su casa o Manuela es la que sabe dónde está? O sea, por favor, así no es como uno cuenta los votos en unas elecciones.
Manuela me ha traicionado. Puñera.
Yo estoy diciendo Manuela, pero era un nombre de doña. Puede ser cualquier nombre de doña.
Floripondia pudo haber sido.
O sea, podía ser Trixie, podía ser Donna, podía ser Mariteri, yo no sé. Una señora tiene esa acta. Y eso a mí no me hacía ningún sentido, la del PNP. Tampoco le hacía ningún sentido, a nadie le hacía ningún sentido. Después, alguien salió como que, y nos gritó que no se iban a estar contando ni Humacao ni Vieques. Y se llevaron los maletines. Y yo así me fui a mi casita, así, todo el día estando ahí, sin contar un voto sin escrutinar nada, mirando ahí a gente que me odiaba. Pero lo peor, para move on to the next thing. Cuando yo estaba en la fila de PNPs, cuando ellos trataron de reclutarme porque me vieron llegando y ¿verdad? Y pensaban que yo estaba ahí para la corrupción.
Puestas para la corrupción, eso está cabrón.
Yo pensaba que estaba con ellas puestas para la corrupción, pero yo estoy con las doñitas en la fila y están bien pompeadas y ellas empiezan, esa gente de MVC no tienen ni suficientes funcionarios y se creen que Natal va a ganar. ¿Qué? Eso es ficticio. Y además, entonces empezaron a decir un montón de cosas que completamente no son ciertas, como, Natal nunca en la elección, la noche de la elección, estuvo en la delantera. Cuando él sí estuvo en la delantera, lo frizaron, él estando en la super delantera.
Sí, es que hay gente como esa, que es que ellos no responden bien con datos y hechos y realidad. Ellos como que, no, eso no pasó. Mi realidad es lo verdadero y no cabrona.
Y ella entonces empezaron a decir, después de eso, empezaron a reírse y a decir que los muchachos de MVC no saben, que aquí tienen trucos. Entonces, los quotes que más se quedaron conmigo fue una señora dijo, aquí tenemos hasta escondite. Y después la otra le hizo como que algo más susurrado. Y ella le dijo, tú me das eso, que yo le pido las llaves a la oficina Monchito. Eso sí, el nombre era Monchito, porque cuando yo estaba en la fila, yo estaba así, escribiéndolo todo. So, yo como que me he semi-memorizado estas cosas.
So, Monchito es el que tiene las llaves.
Él tiene una llave, una oficina, van a meter algo. Entonces, ellas dijeron como que un montón de cosas de como que estos son principiantes, no tienen los funcionarios necesarios. O sea, en ningún momento ellas estaban hablando de contar los votos correctamente. Ya lo que estaban hablando es, yo no sé qué se creen que van a poder con la maquinaria del PNP porque no van a poder. Eso es básicamente lo que ya estaban diciendo.
Esta gente está tan fucking confiado a estas alturas de que ellos saben que ellos se van a salir con la suya de cualquier...
Y ya perdieron y siguen súper confiados, porque si ustedes miran ahora mismo, está oficialmente en la CEE, los resultados están en 89%. Y si tú calculas el 11% que falta, aunque todas esas papeletas fueran de Romero, el 11% de los votos contados no le da a Romero ni la ventaja. ¿Sabes? Natal está como casi 2,000 votos adelante, creo, no sé, puede ser que I'm super duper wrong. El punto es que esto del maletín 77, que tiene más papeletas que no han sido dobladas, pero supuestamente llegaron por correo, no querían dar las listas de los votos adelantados. The corruption speaks for itself. Yo creo que ya hemos dicho todo lo que hay que decir.
Sí, es como que, cabrones, ya, se acabó. Let it go, let it go. Como que ya se acabó, cabrón.
Mira, just fucking, y de la...
De existir.
Romero, hay que, ya, perdiste, dude.
Ya. Está cabrón. Sí, como dice Mar Centeno, las papeletas planchadas al vapor. Es que está cabrón, porque es como que, loco, se nota. We see you. Te vemos, cabrón, haciendo el truco.
Bueno, la noticia de hoy o ayer era que apareció ahora también un maletín afuera del área de los maletines en el Coliseo. Y el chiste es, cuando estaban chanchullando se les quedó uno afuera.
Está cabrón.
¿Por qué un maletín cayó afuera?
No hace fucking sentido. Nada de esto hace sentido. Pero tú sabes...
Esto está peor que el final de Game of Thrones.
Tenías que atarlo a Game of Thrones. Ok. Tú sabes que qué cosa sí hace sentido, que hemos llegado a esa época del año en donde Mariah Carey sale de su cueva a quedarse con el Billboard Top 100 nuevamente a sacarle polvo a su fucking canción navideña clásica Y esta número uno actualmente. Luxana, ¿de qué canción estamos hablando?
All I want for Christmas is you.
Ay, María, mira para allá.
Pues nada, el super classic Christmas hit de Mariah Carey, All I Want for Christmas is You. Yo soy, Mariah Carey es... Wow.
Mira para allá que hasta Mighty escribe que Mariah lleva en casa desde noviembre. Eso técnicamente ya es de noviembre, es Mariah season oficialmente.
Sí, el chiste es que ella sale del ataúd después en el 1 de noviembre, después del 31, cuando se acaba Halloween. Pero nada. So, Mariah Carey, la canción del momento, de todos los momentos, o sea, de todos los años. Pues nada, yo me puse a buscar información sobre Mariah y sobre esta canción. Ah, y ahorita que estaba como agarrándome el corazón, es porque Super Duper Fast Side, ¿no? Salió una serie en Netflix de Selena, una de mis cantantes favoritas. Yo tengo una lista de como que mis divas, mis super cantantes, mis influencias, ¿verdad? Ahí está Whitney, ahí está Amy Winehouse, ahí está Selena y ahí está Mariah Carey. Y entonces yo lo que estaba diciendo era que de mis ídolos, ¿verdad? De las divas, de las cantantes, yo creo que Mariah Carey es la única que queda viva.
Bueno, por lo menos de esas que tú mencionaste ahí, definitivamente.
Es que those are my bitches. Those are my bitches. Y Aretha.
Sí, y está cabrón que, coño, Dolly Parton canta cabrón y esa tipa dura aún más que tú. Muchas de ellas eran más jóvenes que Dolly Parton y somehow she's still alive, haciéndole el bien al mundo, iluminándonos. Corrido, Dolly Parton está cabrona. Anyway.
Eso podemos entrar en los detalles trágicos de esa vida después. Pero nada, básicamente Mariah Carey, es súper interesante la historia de esta canción. Yo sabía bastante, pero con lo nuevo que aprendí, estoy hasta más en admiración de...
Ahí está, Paponymus atacó nuevamente.
El que pensaba que yo no de verdad estaba usando el teléfono, ya tenemos la evidencia.
Ya lo sabe. Que, by the way,
esa es la evidencia.
Maití está emocionado porque él te está preguntando a ti, que yo sé que eso es lo que tú vas a contestar en breve, pero Maití JR Gaming pregunta, Luxana, ¿por qué esa canción es un hit? Vamos a ver ya mismito.
Exacto. El repertorio clásico de Navidad, la canción más reciente es como de lo del 1960 y el resto son como de 1920. Incluso hay unos clásicos de Navidad que son viejísimos, de Beethoven. So es bien difícil y a través de los años los artistas siempre tratan, ¿verdad?, de hacer su canción original de Navidad y la canción no da pies con bola nunca. Siempre... a los fans a lo mejor les gusta mucho, pero ninguna triunfó como la de Mariah Carey. Incluso la única que fue un hit, además de la de Mariah Carey, fue la canción de Navidad de los Chipmunks.
¿What? O sea, tú me estás hablando de los Chipmunks. Déjame checar si yo tengo por aquí. No sé qué una canción de, a mí se olvidó ya las canciones de los Chipmunks. Wow,
ellos,
yo me las sabía.
Ellos hicieron una canción original de Navidad y esa canción fue un hit.
¿Cómo? ¿Te acuerdas cómo iba la canción?
No, porque eso yo lo vi en un video de Mariah Carey. A mí no me interesa eso.
They're like, fuck the Chipmunks. I don't give a fuck.
Fuck the Chipmunks. They did a song. It was a hit. Whatever.
Exacto. Anyway.
There were no whistle notes. Obviamente, las canciones de Navidad, el problema es que cuando tratan de escribir una canción de Navidad, la quieren hacer del tiempo, ¿verdad? Cuando Sia hizo una canción de Navidad, lo hizo en el estilo de la música de ella, como que reggae, qué sé yo, y no se sentía muy navideña. Eso es un ejemplo reciente. Otro es Santa Tell Me, de Ariana Grande. Y pues, como que las canciones originales no pegaban mucho. Y lo que pasó con Mariah Carey fue bien inusual. Y esto me pompeó mucho como fanática de Mariah. Porque yo, por alguna razón, pensaba que en el timeline de la vida de ella, ella ya era super duper famosa y grande cuando sacó All I Want for Christmas Is You.
Ah, pero so nada que ver. Porque eso yo también yo lo pensaba. Que ella como que soltó eso, tú sabes, siendo ya una superestrella.
Lo primero que ella dice en la entrevista, que pueden ver en Amazon Prime, porque ella tiene su super especial de Navidad, y eso es un video que lo acompaña, ella hablando sobre su experiencia, que lo más loco de esa canción es que, si uno piensa, uno probablemente pensamos, porque yo lo pensé, contra Mariah Carey, ya tenía esa ventaja al sacar la canción, era una superestrella. Ella dice que ya llevaba 2 álbumes y un EP y que solamente, ¿verdad? Que todavía no había logrado mucho. Y por alguna razón, la casa productora le viene con que vamos a hacer un álbum de Navidad, que eso es algo que pasa al final de las carreras, cuando ya tú tienes mucho álbum, es que tú tiras tu álbum de Navidad. Y ella estaba como que bien weirded out y no entendía, ¿por qué le estaban haciendo ese approach, verdad? Yo, desde mi punto de vista, yo pienso que ese approach lo hicieron porque ella canta brutal y ellos, ¿sabes? Internamente tienen que haber decidido la persona para hacer un álbum de Navidad es esta mujer. Además de que ella adora la Navidad. Y
no, puñeta, menos mal que la adora, porque sea la madre, todos los fucking años aparece en Navidad como fucking... como un catarro, no sé con qué compararla.
Ella grabó esa canción en el medio del verano.
por supuesto.
Y ella decoró todo como un Winter Wonderland.
Ok, pues ella se metió en Casa Febo o algo así, obligado.
Ella quería la gente en el mood.
Sí. Bueno, pues, puñeta, bastante exitoso fue en ese sentido. So, wow, y entonces ella graba la canción.
Porque es un hit. Ella no escribió. Ella escribió esa canción en los 1990, 90 y algo, ¿verdad?
Ok.
Pero it's not a 90s song. It's not an 80s song. It's not a 2000s song. It's a 60s Christmas song. Musicalmente, tiene los mismos elementos musicales de tus canciones clásicas. So, lo que es una buenísima canción de Mariah Carey, porque la melodía es super catchy y super buena, que ella la llevó al estudio y ella le dijo, let's make this the Christmas song. Porque tú sabes, esos jingle bells fuera de control, la instrumentación, o sea, tiene todos los elementos de un classic Christmas song, pero con una melodía que está inspirada en esos estilos. Tiene un poco de Motown, tiene un poco de esa influencia de los 60, de los oldies, de los standards. Pero como es más interesante que eso, las líneas son bien chéveres y los cambios. No es una canción de esas pop trilly, de verdad, es una canción... que muchas personas incluso dicen que el coro tiene un nivel de protagonismo, como la cantante, como si fuera un instrumento también, porque es esas partes de que all the lights are shining so brightly everywhere and the sun. Es que es un coro, son como 10.
Sí, sí.
Pero son como 15 voces a la misma vez. Y esas partes son bien importantes. Esa canción tú no la puedes cantar sola. Esa canción tú necesitas un coro.
Mira, caso, tú me estás diciendo a mí que la canción navideña famosísima de Mariah Carey es un cover, entonces.
No, ella la escribió.
¿Y cómo es? Ella la escribió con las intenciones de que se sintiera nostálgica o algo así.
Sí, sí, exacto. Ella cogió los elementos de Motown y de las canciones de los 60 y los standards, que estamos hablando, ¿verdad? Que ella la escribió para la gente, ¿verdad? Que quizás yo estoy utilizando los términos, muchas personas los van a reconocer, quizás algunas no. Básicamente, ella se sentó y ella dijo, yo voy a escribir una canción tipo Frank Sinatra.
Ok, ok, ya veo.
Y lo hizo. Como, por ejemplo, en la película A Star Is Born, Lady Gaga compuso las canciones y son todas estilo Celine Dion, estilo Whitney Houston, no son estilo Lady Gaga, y son unas canciones brutales.
Sí, 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 son una mega balada encojonada ahí. Bueno, saludo a Mighty, Mighty JR Gaming, en uno de los, después de uno de los live que hicimos aquí, hicimos una versión acústica de Shallow. Increíblemente, él tocó guitarra, yo canté y it fucking kind of worked. Pero sí, es verdad que de momento Gaga en esa trabajando esa música es un estilo que sí yo veo a Gaga haciendo, pero no es la música que ella trabaja normalmente. Eso que esto es un caso de Mariah Carey haciendo algo. Si, ella no está conocida por hacer música que son standards, tú sabes, y de momento zumba.
Exacto.
Una canción que se convirtió en un standard navideño, porque eso es inescapable. Ahora no hay una Navidad. Esa es la cosa. Como que esa canción, cuando salió, eso fue como que
95 o 97. Ahora mismo no me acuerdo, pero fue uno de esos dos años. Pero ajá, no fue number one ese primer año. Esa es una canción que fue creciendo, porque nuevamente ella no era tan famosa, primero que nada. Segundo, que no lo mencioné, la compañía no quería que ella hiciera una canción original, querían que ella hiciera covers, porque eso es lo que pega, los covers. Santa Baby, Baby It's Cold Outside, y cosas que ya la gente
con calma mete el dedo, obviamente.
Otro clásico.
Sí, I mean, eso era un cover, y eso es otros 20, pero anyway, continúa, sí. Disculpa.
Pero nada, y ella fue la que dijo, no, tú perdóname, yo adoro la Navidad, yo voy a hacer el albumcito, pero con una canción mía. Y ellos le dijeron, ok, pero ¿sabes que eso va a pasar desapercibido? Porque si los Christmas albums lo hacen los grandes artistas, tú lo que has hecho es dos álbumes, te estamos poniendo porque cantas brutal, pues esa canción, nada, la ponemos ahí, el último track y whatever. Pero gustó. Gustó desde el principio por los elementos que tiene, y cada año ahí es que empezó a crecer. Y yo no, esto me sorprendió mucho. No fue hasta los años 2000 que ella fue number one.
De verdad, wow. So esto estuvo varios años ahí como que
sí.
Snowballing.
Y ha tenido sus ups y sus downs. Y tú sabes, when it has never come down again.
Ah.
Después de Love Actually.
Ah, esa canción salió en la película.
Esa, la nenita. Esa es la canción que la nenita de Love Actually canta.
Ah, ¿verdad? Sí, sí, sí. Wow, es que tú sabes que esa canción, es que para mí, la canción de All I Want for Christmas es tan sinónima con la época.
Everywhere.
Y para mí ha existido por tanto tiempo que yo no considero exacto que hubo un punto en donde no existió la canción. So fue Love Actually que como que le dio ese boost al estrellato a la canción.
O sea, en la fase de que desde el año de la película Love Actually, que de verdad no me acuerdo, pero desde ese año en adelante esa canción no ha caído del top 10 durante la época navideña.
Damn, wow, qué viaje. Uno no se imagina, me imagino ella, uno no se imagina que ella va a, tú sabes, hacer una canción que va a stand the test of time. Tú sabes, una canción clásica, una canción que a esta altura es inmortal. Pero también.
¿Y tú quieres saber?
Te pregunta que yo te hago a ti, antes que tú me hagas esa pregunta que tú me ibas a hacer a mí. Esta es la canción más famosa de Mariah Carey a esta altura.
Ella dice que es la que más le aplauden siempre, y desde el principio es la más que le aplauden.
Está cabrón cerrar un concierto como que en febrero de
ella hace,
y cerrar con All I Want for Christmas Is You y todo el mundo.
Ella no la canta en yo creo que no la canta en los shows normales.
No, a mí me imagino, estaría bien loco. Ajá.
Pero en Navidad, por ejemplo, ella hace un concierto y mezcla canciones de ella Ella tiene ya varias originales porque ya ha hecho como tres Christmas albums. Ella tiene varias originales. Perdí la línea porque quería saber lo que me iba a decir.
So, ven acá, eso era la otra, como que ella, me imagino que ella lleva tiempo queriendo como que revivir ese éxito. Bueno, revivir no, porque lo revive todos los años con el... ¿Qué? Ella canta la canción de nuevo y nos fuimos. Pero más bien lo que te iba a preguntar es como que ella, yo supongo que después que la canción se convirtió en un palo, ella tuvo que haber dicho como que... Yo voy a hacer otra. Como que hubo... Ella volvió a hacer una canción de Navidad que llegó a ese nivel de como que exitazo.
Bueno, para que lo que estoy aquí como que holding in, que estoy loca por decir, es que... ¿Sabes cuál es el año que esa canción más exitosa ha sido?
¿Cuál?
El año que esa canción más tiempo estuvo número uno, more people listen to it, y más protagonismo tuvo durante la época navideña, en el año 2019.
El año pasado. ¿Por qué?
Yo soy All I Want. I don't want a love for Christmas. Está el success of the song.
Damn, so, okay. So, esta canción de...
So, ella escribió, ¿verdad? Ella como que, yo voy a escribir otro hit. Y lo escribió. Y All I Want for Christmas volvió a ser número uno. Y después dijo, voy a escribir otro álbum y otro hit. Y eso salió. Y All I Want for Christmas volvió a ser número uno. La canción, como cuando yo estaba creciendo, la canción, por definición, clásica de la Navidad, era Jingle Bell Rock. En términos de la cultura popular, la más que gustaba. Y por un tiempo era I'll Be Home for Christmas, según tengo entendido. Se ha anunciado, y yo llevo escuchando ya como los últimos 3 años, que la canción de Navidad, por definición, es All I Want for Christmas is You.
Sí, yo creo, si yo me voy a tirar mi análisis antropológico, yo pienso que es que esa canción ahora mismo se ha convertido en el himno navideño para gente de nuestra generación, porque es una canción que salió durante nuestra existencia. Y creo que, dejándome llevar por la información que tú me estás dando, de que ahora en el 2019 fue que esa canción como que ha llegado en un pico, o sea, que sigue en un ascenso la canción. Pero eso me da a entender a mí que con esto de la era del internet, con esto de gente como nosotros, de nuestra edad, que pues estamos entrando en las tradiciones navideña, pues nosotros hemos adoptado esta canción como nuestro Jingle Bell Rock, quizás. Eso es lo que yo pienso, porque también, por ejemplo, ahora mismo Mighty está escribiendo en el chat que, y ahora los memes la inmortalizaron. It's big. Eso hace sentido, ¿sí? Ahí está. O sea, yo pienso eso. Entre que la canción es un banger, pero también se acerca la Navidad y gente como nosotros ya tenemos esa canción ahí pendiente, y los chistes de que ella sale una vez al año a fucking bendecirnos con su fucking espíritu navideño, pues es evidente. O sea, yo creo que eso está cabrón. A mí no me...
Sí, y de verdad, en contrapunto, ¿verdad? Al contrario, ¿verdad?, de la terrible historia con la cual empezamos, esto es una historia, ¿verdad?, mucho más bonita, mucho más pompeadera. Y yo, que soy tan fan de Mariah, yo no sé cuánta gente sabe, pero ella tuvo unos slippery years en los cuales ella cantaba en vivo y se le iba la voz. Había muchas personas con teorías de que ella había completamente perdido su talento, y esto sigue chavando. Pero, nada, es el teléfono dejándome saber que me queda 10% de carga. Mariah Carey hizo su especial con Apple TV, que salen Ariana Grande, Jennifer Hudson y muchas más estrellas. Y fue un super hit. Y yo estoy tan contenta de lo brutal que ella está cantando. Porque, exacto, como dije, esos slippery years que ella como que se escuchó un poquito rara. Pues yo no sé si fue la pandemia que la tuvo ella haciendo warm-ups, o sea, lleva mucho tiempo trabajando para que tener su Super Bowl de vuelta, pero she's back. She's hitting those high notes. Ella y Ariana Grande hicieron unos whistle harmonies que nos dejaron a todos en shock. No he visto el show completo, pero los clips que he podido ver en YouTube me han dejado feeling that Christmas spirit. So.
Pues vamos a verlo, y sabemos que para gente como nosotros, por lo menos de nuestra generación, no hay Navidad si no hay Mariah Carey, puñeta. So anyway, Luxana, déjanos
spoken
saber.
Spoken like a true colonized Puerto Rican.
Como un colonizado. No, sí. ¿Tú sabes qué? Coming burrito sabanero en el camino de Belén. Ahí está, puñeta.
Sí, me de.
Un camino de Belén. O sea, ya está. Tuve que zumbar una pendeja. Anyway, es que los memes de Mariah Carey están sabrosos, so hay que vacilar aquí. Anyway, Corío, yo creo que ya llegamos al fin de esta conversación. So, Luxana, déjanos saber dónde está gente que está aquí. Te pueden conseguir y dejaré saber. Yo sé que tú estás trabajando unas cositas por ahí que vienen próximamente. So.
Pueden seguirme como Miss Luxana, MS Luxana, en Instagram y en Twitch. Tengo mi página de Luxana Oficial en Facebook. Tengo mi canal de música, Luxana Music, en YouTube. Ese en realidad es lo más importante, es Luxana en Spotify, porque ahí es donde yo tengo, ¿verdad?, el centro de todo, y lo más importante es que son mis canciones originales. Ya tengo tres ahí, vayan y escúchenlas, y por ahí vienen muchas más.
All right. Bueno, Corillo, esto es Dulce Compañía. Ahí me pueden conseguir en todas mis redes sociales como Papo Pistola. Estamos haciendo Dulce Compañía en vivo todos los domingos a las 8 p.m. Estamos a ley de nada del episodio número 200 de Dulce Compañía. Yo creo que eso es en dos episodios más. Y yo voy a aprovechar, probablemente ese mismo episodio va a ser el especial navideño. Todavía no estoy seguro si va a ser el mismo 200 o si dejarlo para el próximo. Esto es una desorganización total, Corillo, pero confíen que sea lo que se vaya a hacer, va a estar gufiado. So, esto ha sido Dulce Compañía. Mi nombre es Ángel González. Estamos aquí todos los domingos, como dijo ahorita. Solo nos vemos el domingo que viene. Conmigo ha estado Luxana. Hasta la próxima. Bye.